mañana, 13 minutos y 14 grados la temperatura en este día nublado que va a tener una máxima de 17. Bueno, es momento aquí en Punto de Encuentro de una gran entrevista central.
Es economista egresado de la Universidad de la República.
Un gusto estar con ustedes, buen día.
Fue dirigente de Rampla Juniors e integrante de la mesa ejecutiva de la UF.
Mira, yo confío mucho en los entrenadores. Yo, la verdad que te puedo decir que en la época que compartimos con Tavares, veía en él también mucha convicción, más allá de que nos tocó un momento muy complicado, de repente de los más complicados de la gestión, que fue cuando decidimos interrumpir su contrato.
Actualmente es el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol.
La luz de los escenarios es urgente. Las canchas ya mejoraron muchísimo. La verdad que hay que felicitar a los clubes porque vienen mejorando mucho las canchas, se ve el nivel de juego. Este año es increíble cómo aumentó la cantidad de minutos que se está jugando efectivo de partido. Lo estamos siguiendo, eso está muy bueno. Y lo que sí vimos también es que hay una, en ese sentido, una preocupación grande de los clubes por lo que va a ser esa obra que van a elegir para cada uno de sus escenarios.
Hoy, en la entrevista central de Punto de Encuentro, Ignacio Alonso.
Muy, pero muy buenos días, Alonso. Gracias por estar aquí con nosotros.
Buen día. Un gusto estar bien ustedes.
Faltan 17 días, ¿no? El 11.
Exacto.
Bueno, ¿Uruguay va con sueños grandes o va con así tranquilito, humilde, hacer un buen papel?
La interna del plantel, el staff, la Asociación Uruguaya de Fútbol va con sueños grandes. Eso siempre. Después está lo subjetivo, la temperatura de opinión pública, que uno la palpa y hoy es una temperatura más cauta que en otros mundiales.
Invernal.
Cauta.
Yo decía en el arranque, pero aparte, en el ambiente, ¿sentís que es de todas las últimas Copas del Mundo que clasificó Uruguay, es la que menos expectativa hay por parte del público?
Yo
un tema,
que,
de,
yo
un tema de potencial, entre otras cosas, ¿no? Pues estamos duelando las leyendas.
A ver. Por eso te lo dije en la introducción. Yo siento y lo percibo que a nivel de opinión pública, a nivel de la gente de la calle, es el mundial de los últimos. El anterior fuimos muy entusiasmados. O sea, como hicimos un sprint final brutal con aquellos cuatro partidos que ganamos. Hicimos en junio buenos amistosos. Llegamos con grandes expectativas y terminamos no pudiendo pasar. Los anteriores habíamos tenido mucha expectativa. El de Sudáfrica, de repente, no íbamos con tanta expectativa. Mm. Pero Brasil íbamos con todo aquello del fantasma del 50.
Qué mal nos hizo Sudáfrica. Para generar las expectativas posteriores.
Jactarnos con aquello del fantasma tampoco parecía buena idea.
Sí.
Pero estábamos como más cautos. Me parece, ¿no? Como
sí,
país,
sí,
como,
de
como opinión bueno, futbolera general.
¿Y a qué lo atribuimos esa cautela?
Es bueno para estudiarlo, pero creo que debe ser motivado por varios factores. No soy el especialista en la materia de opinión, pero evidentemente hay situaciones que se van por lo menos generando. Seguramente aquel incidente después de la Copa América que generó bueno la suspensión de una cantidad de jugadores, estuvo una eliminatoria que en los papeles parecía más fácil que otras. Se ha ido dando algunas situaciones que nos ha ido por lo menos haciendo más cautos. No tuvimos buenos resultados de la Copa América para adelante. Si vos dividís el periodo post-mundial, hasta la Copa América salimos terceros. Previo a la primera parte eliminatoria, los seis partidos iniciales que tuvimos los mejores partidos de la era de Marcelo Bielsa como entrenador, había un gran entusiasmo. Después de la selección tuvo un bajón en materia de resultados, hubo algún episodio también que marcó un poco la opinión, la polémica, como la situación del retiro de Suárez, etcétera, uh-huh. Que eso va afectando la opinión pública también.
Cuando, a ver, vos contratas a Bielsa, te lo planteo así, en forma de herramienta de planificación estratégica, ¿viste el FODA? Fortalezas, oportunidades, debilidades. Ahora que ya estamos casi en el periodo final, porque él dijo que después del Mundial se va, lo dijo en el Summit el otro día, de la AUF. eran las oportunidades, las debilidades, las amenazas que te imaginabas dentro de todas las cosas que pasaron cuando vos contratás a Bielsa? ¿Vos sabías a quién contratabas?
Sobre el entrenador, sí. Lo que sucede es que después la dinámica de las circunstancias y los resultados son las que te van marcando. Nosotros, entre una Copa América que veníamos previamente con 6 partidos de eliminatoria, segundos en la tabla, creo que en ese momento veníamos con 13.18, segundo de Argentina que llevaba 15. Llegamos a la Copa América, hicimos una muy buena Copa América, hasta el partido con Colombia inclusive, que en el primer tiempo merecimos hacer 3 goles, nos hacen el gol sobre la hora del primer tiempo, nos cambia el partido, cuando merecíamos ir ganando, y de repente estamos en la final, estamos hablando de otro resultado final de la Copa. Pero hicimos una buena Copa. Después la dinámica fue cambiando, tuvimos aquellos 4 partidos con 15 ausencias, que derivó en 4 partidos sin convertir. ¿No? La selección entró en un pozo, en materia de resultados, pero por las ausencias que hubo y el golpe de lo que fue aquel partido de las sanciones Uruguay-Colombia, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Y después entramos en una meseta de resultados que hizo que, como veníamos más en los papeles con más facilidad para clasificar en este Mundial, la gente un poco le retirara ese entusiasmo. Pero creo que a medida que se vaya llegando la fecha del Mundial, va otra vez a reavivarse la expectativa.
Ahora, en ese relato hay que también que considerar, después del retiro de Suárez, todo lo que ocurrió, que se revela, más allá de si estuvo bien o no Suárez en hacer lo que hizo, que también podrás opinar sobre eso, él admitió Suárez que fue un error, pero se reveló que había unos problemas internos dentro de la selección de convivencia hasta el día en que el propio Marcelo Bielsa terminó reconociendo que él era una persona tóxica. ¿Cómo ha influido en todo esto y cómo influye en estas expectativas que tiene la opinión pública con relación a esa personalidad y ese problema de convivencia con Marcelo Bielsa?
Bueno, pero él no se refirió al relacionamiento con los jugadores.
En general.
Yo entiendo que él no se refirió a eso.
En general.
En el contexto de la entrevista, él habló de su personalidad. Del nivel de detalle al que él aspira,
sí,
de la meticulosidad que tiene, la intensidad que tiene para trabajar como característica propia y cómo eso lo hace relacionarse con el entorno. Pero eso no lo hace y no lo hace interpretar por parte de la interna como una mala persona o con alguien que está siendo malo.
No, no solo sé. Tóxico.
Él lo que se refiere ahí es su intensidad de trabajo. Creo que eso
habló también de que si él va a una reunión no conversa con nadie.
El perfeccionismo y puede ser una toxicidad, depende de la intensidad.
Yo creo que él es una persona que trabaja para darle herramientas a los jugadores para que dentro de la cancha desarrollen su mejor versión. Por tanto, del punto de vista de la relación humana dentro del plantel, nadie le puede reprochar situaciones de maldad, que lo he escuchado por ahí. Simplemente él tiene ese sistema detallista, meticuloso, intenso. Él lo ha ido regulando también, porque sabe que está en un lugar que tiene sus propias características, su propia idiosincrasia. Él sabe lo mucho que se juega el Uruguay cada vez que va a un Mundial. Sabe que es una gran oportunidad para los 26 integrantes que van a ir de la selección a este Mundial, para todo el país y para él también. Entonces, todo lo que está haciendo es para sacar el mejor resultado posible dentro de la Copa del Mundo que vamos a jugar ahora. Yo tengo mucha confianza en que es un hombre inteligente, muy inteligente, y que es un hombre que sabe mucho de fútbol y que en esto va a poner a los jugadores a punto para hacer un gran Mundial.
Y evidentemente tuvo un cambio, porque en realidad, en un momento se manejó el caso con Canovio, que había, no sé si un poco de maldad, pero de humillación del rol que Canovio lo acusó de haberle dado. Pero evidentemente, después de este quiebre y esta charla que hubo, Canovio no solamente vuelve a ser citado, sino que Canovio hoy está entre los 11 titulares de la Copa del Mundo. Digo, esto habla de un cambio de Bielsa, que de no citarlo, por más que él dice que lo miraba, lo termina, lo vuelve a citar, y lo pone en el 11. Ese es un punto que tiene a favor Marcelo Bielsa.
Sí, Marcelo, yo creo que él trata de tomar las decisiones en materia estrictamente técnica y trata de ser justo. Ese es el ejemplo general que trata de dar. Luego, en la cancha, en el trabajo puntual, la forma de parar el equipo, ¿no? Y eso es una opinión absolutamente subjetiva, cada uno le podrá gustar más, menos, pero que trabaja 100% del día, muchísimas horas para
eso
volcarle.
Sí, no hay duda. Eso no hay duda. Yo lo que digo es que después del suceso de Canovio no lo cito más y lo volvió a citar. Eso,
ahí demuestra que es una persona que no está afectada por cuestiones que vayan por afuera lo que es estrictamente futbolístico.
Uh-huh. Bueno, entonces, de Naitan Hernández, justo estamos haciendo una encuesta a la gente del otro lado, del MIC, a ver si qué les parece esta decisión de dejarla fuera del Mundial, si es inexplicable o si es deportivamente una decisión acertada. ¿Dónde se ubica?
Bueno, él va a dar su opinión, o por lo menos va a expresar el entrenador cuando llegue el momento, pero...
¿Es deportiva la decisión?
Mirá, no podría pensar otra cosa que no sea esa, porque entiendo que él, que va a dar su explicación, porque va a haber conferencia de prensa, no encara otra cosa que no sea por ahí.
O sea, otro tipo de decisiones. No es problema de relacionamiento.
Y va a ser, yo creo que esta decisión es más polémica que cualquier otra. La de Suárez es muy polémica, pero ya venía con una preparación, ya venía Luis, hacía un año y pico no estaba, pero esta de Hernández, a nivel de la opinión pública, generó un sacudón, naturalmente, va a ser muy polémica. Ahora, yo entiendo que el entrenador, que es el que toma la decisión, el que sabe por qué la toma, el que la medita, el que la ejecuta, cuando toque ahora la conferencia de prensa donde tratará varios temas, uno de los temas que más tendrá que contestar es este.
Ahora, Nacho, con la mano en el corazón, Suárez mete ayer 3 goles, pero después le hacen una pregunta y dice, ya está la selección, voy a ser el hincha número 1, como que soltó. Eso te da cierta tranquilidad, el hecho de que él suelte y ya está, se acallen las voces, de un tema que ya está laudado y ya está. Suárez fue lo que fue, quizá el mejor jugador de todo el tiempo de la selección uruguaya, una leyenda en vida, pero ya está, soltó esa posibilidad de la selección.
Luis es un crack.
Y bueno, doblemente crack.
Luis es un crack, yo no voy a opinar ni de la salida de Luis momento, ni de la no convocatoria. Lo que uno puede decir que es un crack, es el hincha número de la selección, y no me cabe duda que así iba a ser durante todo el Mundial.
Claro, pero ayer es la primera vez como que soltó, dijo, ya está, yo di un paso al costado, dijo después de la entrevista, le preguntaron por la selección y dijo, bueno, ahora voy a ser el hincha número 1 de esta selección. Como que ya está, viste, baja la posibilidad de la cortina, si eso a vos te da como una tranquilidad, porque no deja de la gente decir, mirá cómo nos faltan 9, no sé qué, Suárez, está, es un razonamiento del hincha, ¿no?
Nunca en ese caso estuve intranquilo, porque yo sé lo que es Luis, yo sé cómo él va a ser el número 1 en respaldar, no solamente a los jugadores en general, sino a los que ocupan su puesto, porque también el que no esté en la convocatoria le da lugar a otros que van a ir para, de alguna manera, ocupar el lugar de él de la manera que se pueda ocupar, porque el espacio que deja Luis
es inocupable. Ahora, hablando de la selección y del clima mundialista y de esta expectativa que vos decías, que ¿hay despedida o no hay despedida de la selección? ¿Compartido o no? Eso es seguro.
Va a haber una despedida, va a haber de carácter popular, espectáculo con participación fundamental, evocada para la familia, para los niños, en el fin de semana previo a la salida.
¿En el estadio?
En el Estadio Centenario.
Eso está confirmado.
La salida es el 9.
Exactamente.
O sea que esto sería el 2. Siguiendo con las preguntas.
Perdón, con la presencia de jugadores, de cuerpo técnico. Todo. Yo qué sé,
capaz
que estaba ahí.
¿A quién llevas?
Y yo qué sé.
A Nacho Alonso, cantante. Canta bien Nacho Alonso, jugar al tenis, hace tiempo que no juega. Bueno, vamos a continuar con las preguntas de la selección, porque estamos metidos en eso, climita de mundial, acá en Uruguay, la verdad, cuesta meterse. ¿Estás juntando el álbum, no?
Sí, a Borbá ayuda a juntar.
A los grises.
A Borbá ayuda a juntar, me encanta.
¿Cuál es la expectativa? Marcelo habló sobre la posibilidad de estar en el top 10, llegar a cuartos. ¿Cuál es tu expectativa, tu deseo o no? ¿Tu expectativa con este grupo y con estas dificultades y con el nivel que tienen algunas otras selecciones? Con el cuadro que nos tocó, ¿no? De que capaz que nos tenemos que enfrentar a Argentina después de salir de una España, ¿no?
Sí, y nos toca una serie donde está Arabia Saudita, que es el único que le ganó a Argentina en el Mundial pasado, sí. Un equipo africano, por más debutante que sea, los equipos africanos nosotros siempre son equipos que nos cuestan y en general son equipos emergentes muy fuertes. Y España, que es una de las candidatas, o la principal, o pega en el palo para llevarse el campeonato del mundo. No va a ser una serie fácil. El camino, según cómo estés ubicado, puede ser un poquito más duro, un poquito menos duro. Yo creo que Uruguay, en general, tiene la gran tarea, el gran desafío de seguir siendo competitivo en el mundo. Un país chiquito así, contra, ya no países grandes, sino países que invierten muchísimo, que están montando estructuras cada vez más fuertes para formar futbolistas, que toman futbolistas de academias en África, que toman jugadores en academias con alimentación desde los 5 o 6 años, con fútbol que se hace desarrollado en una cantidad de países, está mucho más abierto de lo que es el fútbol tradicional. Mantener o llegar a estar entre el top 10, ¿no?, que es un aspiracional fuerte para cualquier selección del mundo, sería algo importante. ¿No? Para estar en el top 10, si llegas a los cuartos de final, estás seguro, ¿no es cierto? Sí. Entonces, por ahí hay 8. Pero llegar ahí es un resultado bueno.
No, sería, si llegas a meter un buen resultado, es una locura. Pasar 16avos, porque ahora con la cantidad nueva de equipos hay 16avos. Y es más, te voy a decir una cosa, ves con muy malos ojos, yo sé que no más
16avos con Argentina, también.
Pará, pero hay una ves con tan malos ojos salir como uno de los mejores terceros, que son 8, ¿no? O sea, son la mayoría. Digo porque ahí podés evitar ese cruce de Argentina.
Las dos veces que hubo mejores terceros, clasificamos mejor tercero, ¿no? Sí. El 86 y el 90.
Y después no fue muy mal.
Creo que llegar a enfrentar a Francia, pero también podés.
El 86 quedamos mejor tercero empatando 2 partidos.
Y después jugamos con Argentina.
Y perdiendo 6-1. Después jugamos con Argentina, que no le ganamos por mala suerte, porque yo creo que ese partido se pudo haber ganado. Pero fue muy parejo el partido.
Jugando mal, entonces.
Lo que digo es que estadísticamente antecedentes.
Yo digo dentro del estudio. Argentina es una selección que no me la quiero enfrentar ni ahí.
Pero si querés avanzar, tenés que enfrentarte a cualquiera.
Eso, Nacho, va a salir campeón.
Pero de verdad. No,
en Sudáfrica te tocó una ingeniería de bastante potable.
Pero si nosotros vamos a, que es una de las probabilidades, ¿no? Las posibilidades. Si vamos con Argentina
y vamos con,
salimos y decimos, no quiero enfrentar.
Los jugadores no van a salir así. Los jugadores van a salir a ganar, juegan.
Si nos toca con Argentina, vamos al partido y es un clásico y hay que ir a buscar a ganarlo.
Está bien, bueno. Entonces, entonces hay que ir así. El aspiracional es top 10.
Es un montonazo.
Bueno, pero después, como dijo Leo, ya el proceso de Bielsa se termina. Hay que salir a buscar un nuevo proceso que no va a ser en 2026 porque no va a haber competencia, será a partir de 2027 o más adelante.
Correcto.
Pero ¿cuál es la idea tuya? Capaz vos tenés que pasar por un proceso de elecciones también en algún momento también, ¿no?
Sí, va a haber un proceso político el año que viene.
Por eso también.
Está el 27.
Es el 27, sí.
Entonces, la pregunta es, ¿qué viene después? ¿Elegir un técnico con alguien en la cabeza o algo más parecido a lo que fue un proceso Tabárez, que fue elegir a alguien para quedarse y que se quede un tiempo largo, si los resultados lo acompañan, pero tener un proceso de largo plazo? ¿Cuál es la idea?
Esa es una definición que hay que darse. Es difícil hoy que un entrenador aspire a estar tantos años como estuvo el maestro, ¿no? Y el maestro, recordemos también que los primeros 4 años tuvo sus sacudones, y si no existía Sudáfrica, capaz que no había proceso tan largo.
Forlán no metía ese penal con Ecuador.
Entonces, en el marco de esa pregunta, quiero agregar otro concepto. Es, bueno, es una decisión sostener un proceso, a alguien para que lidere un proceso. Los que señalan, Alonso, Bielsa, ¿podrían haber sido? Y fue, ¿hay autocrítica en tus decisiones ahí? O...
No, pero con Bielsa charlamos antes de firmar el contrato sobre la posibilidad de estar más de un ciclo mundialista. Él tiene ideas sobre su futuro que van más allá de la selección. Él dijo que él lo que podía comprometer era este periodo. Y que, bueno, después terminaba el contrato y se podía conversar, pero su idea no era la de hacer 2 periodos. Sí, y lo hablamos, como había un cambio generacional muy fuerte, porque se bajaban la mayor parte de los jugadores que estuvieron en los mundiales anteriores, la preocupación nuestra era que quedara una base de selección pronta para el Mundial de 2030, que es nuestro Mundial, donde vamos a tener el partido inaugural, donde va a haber seguramente más partidos acá en Sudamérica que nos van a traer como protagonistas, el Mundial de los 100 años, y este equipo que hoy se está preparando para Estados Unidos, México y Canadá, va a ser la base. Entonces, es un ciclo pensando en 2, el trabajo de Bielsa. Luego, yendo más hacia la pregunta, el primer año no hay tanta actividad.
Claro.
No hay tanta actividad. Claro. Y no está definida todavía cómo se juega la eliminatoria tampoco. Entonces,
hasta 2027
Uruguay está clasificado. Hay que ver si el 2027 en septiembre comienza una nueva competición que sería la Liga de las Naciones, una suerte de Liga de Naciones competitiva entre los países de Sudamérica, pero tenemos que definirlo entre nosotros porque no está definido todavía. Y ahí se tiene que tomar la decisión.
Uruguay está clasificado al Mundial del Taita, claro, porque somos sede. Pues
somos
una sedita, pero una sede.
Sí, yo creo que va a ser más de un partido. Yo creo que va a terminar.
¿Vamos a tener más de un partido?
Yo creo que sí.
Pero tenemos comprometido uno solo hasta ahora.
Sí, pero la fuerza de los hechos creo que está llevando a que. Y el trabajo que está haciendo Sudamérica en esto, yo creo que va a llevar a hacer más partidos.
Con este
para inaugurar al final.
No, final no, pero inaugural seguro, ya de eso lo tenemos. El primer partido del Mundial es en Uruguay. Después le pueden llamar inaugural o celebración, pero es el primer partido del Mundial.
¿Hay chance con esto que se ha estado barajando las últimas semanas de que haya una reelección de Nacho, haya un cambio en el estatuto y que Nacho Alonso pueda estar para esa Copa del Mundo?
Eso es lo que es.
Primero te pregunto a vos si te gustaría.
Estar en la Copa del Mundo como presidente después de haber peleado tanto, me encantaría naturalmente. Por eso hay que verlo hacia adentro de la política interna.
Ah, pero vos tenés las ganas.
¿Y a quién no le gustaría después de haber peleado?
No, y bueno, capaz que estás desgastado, pelea.
A mí me encantó haber peleado por eso.
¿Vas a ir por la reelección?
Eso es una decisión, primero interna mía y después la política. También la política es realismo, ¿no? Entonces,
bueno, pero él tiene que impulsar el cambio. O sea, él si quiere ir por la reelección tiene que haber un cambio político, pero él tiene que estar impulsando.
Sí, bueno, por eso decía, lo primero es que él le gustaría estar ahí. Aparte sería un hito para Paraguay, ¿no? Estar en ese mundial es...
Con más de un partido, eso sí. Es lo que debemos ir peleando.
Dentro del ciclo Bielsa y hablando, pensando a futuro... yo te hablaba de las debilidades hoy. Te decepcionó un poco porque las juveniles, obviamente, han salido del radar, las uruguayas, competitivamente. Y ese es el futuro. Y Bielsa llegó con esa idea también de potenciar las raíces.
Pero las juveniles no salieron del radar. Nosotros volvimos al Mundial Sub-17 después de muchísimos años. Ahora, hace un mes y medio, una selección que mostró individualidades muy buenas. Fuimos campeones del mundo en el 2023. No me refiero al trabajo de Bielsa, ¿no? Uh-huh. Me refiero a Uruguay en general. Sí. Tuvimos el tropezón de la Sub-20, que yo creo que apostando a un gran entrenador como Fabián, hizo una muy buena primera parte y en la segunda tuvimos un tropezón, pero seguimos siendo competitivos, que es lo más importante. A muchos países le hubiese gustado ser hace 3 años campeón del mundo Sub-20.
Antes de pasar a un tema que tenemos ahí, que es todo el tema de los derechos de TV, que además está toda la población expectante a ver qué termina pasando con eso, del fútbol uruguayo. Una más que mencionaste sobre la formación de jugadores, ¿no? Que vos decías que hay otros países, otras potencias, que van a buscar futbolistas en otros lugares, otra alimentación. ¿Se está quedando atrás Uruguay en la formación de futbolistas?
No, lo que está es creciendo.
Los otros, está.
Los otros. Países, bueno, países de 80 millones de habitantes que hoy hacen un proyecto nacional, apuestan a eso. Países que en su liga interna tienen equipos, pues Ecuador que es un país que a través de la locomotora de formación que tiene, que es Independiente del Valle, tiene 500 jugadores todos los años monitoreados a los 6-7 años en todos los parámetros de crecimiento físico, intelectual, cognitivo, futbolístico, técnico, para llegar a ser estrellas en las mejores ligas. Y hoy los ves en los resultados de Ecuador a nivel juvenil y los jugadores que tienen también desparramados en los mejores equipos del mundo.
Y nosotros
Colombia, no tenemos... ¿qué están haciendo? Colombia tiene 50 millones de habitantes, sí. Y tenía un rezago en materia competitiva juvenil que ahora lo está rápidamente revirtiendo. Marruecos, sí. Marruecos hoy, sí, tiende a ser una potencia del fútbol mundial,
sí.
Está haciendo un proyecto de fútbol nacional y tiene los recursos para hacerlo y población enorme. Va a ser organizador también del Campeonato Mundial del 2030. Es increíble lo que está construyendo para ese Mundial.
Entonces,
¿qué
perspectiva tenemos?
Y bueno, apostar a la cultura futbolística que tiene Uruguay, apostar a la inversión. No nos podemos quedar, tiene que seguir viniendo inversión a Uruguay para desarrollar. No nos podemos quedar con la idea romántica de que el potrero es el que... Bueno, y que nosotros como comemos carne y con esas teorías un poco de café.
Sí, sí.
Nosotros no podemos quedarnos aferrados a eso. No, tenemos que aferrarnos a que venga...
Mucho menos población, mucho menos...
Envejecida,
sí,
envejecida.
Entonces, ¿qué va a haber que comprar?
Nosotros no.
¿Jugadores afuera?
Nosotros no podemos. Pero mira, yo te voy a dar ejemplo.
¿Cómo hace?
Hay equipos en Uruguay, hoy que están instalados en la frontera, que tienen un porcentaje muy importante de sus jugadores de otra nacionalidad.
Brasilera, argentina.
Salto hace 2 años subió a primera división en juveniles con 35 futbolistas que venían del otro lado.
No, bueno,
doble chapa.
De Concordia, vamos a decir.
Extranjero.
Es decir, nosotros hoy tenemos que seguir apostando a la red que tenemos de captación de infantil, que una infantil que es muy buena, pero ponerle más cabeza tecnológica, ponerle más cabeza en conocimiento, ponerle mucha inversión en infraestructura, pues jugadores tenemos, vamos a seguir siendo competitivos, vamos a seguir formando, el jugador uruguayo va a seguir. Lo que pasa es que tenemos que vernos en el contexto de un mundo que cambia.
Tienen que estar bien alimentados.
Tienen que estar bien alimentados, los tenemos que ir monitoreando de chiquitos, como hacen en otros países.
Dicho así parece...
Pero es que es así.
Pero es así, pero la historia te muestra salvo esto de Argentina, que para mí fue un oasis, te marca a nivel de selecciones y de clubes que Europa va monopolizando los títulos. ¿Hacía cuánto que un sudamericano no...
Del 2002, 20 años.
Brasil. Y esto fue Argentina, que bueno, da... Lo más probable, Francia es una usina generadora también de futbolistas. Vos me estás diciendo que África, Marruecos, o sea, la tendencia
entre
es
otros.
Esa. Claro, pero
Japón para mí es uno de los candidatos
bueno,
a este mundial.
Tienen todos para crecer.
Japón tenía un plan que se habían hecho a 100 años, ¿no? Para salir campeones y se vienen muy adelantados los japoneses.
Y tienen capital. Tienen capital. Uno tiene que pensar que para esto tiene que haber capital para invertir y para sostener los proyectos a nivel de las usinas básicas, que son los clubes.
¿Y acá llega plata?
Por suerte está llegando. Hoy hay un crecimiento muy fuerte en materia de infraestructura, aunque se está notando. Hay muchos equipos que han invertido fuerte en los predios, en los complejos de juveniles. Y hay un movimiento interesante, pero tenemos que seguir apostando a que los inversores vengan a Uruguay y apuesten a que crezcan los equipos.
¿Cuánto depende del buen relacionamiento que vos tenés con Conmebol y que tiene la AUF para que hayan esas inyecciones acá y hayan algún tipo de mirada distinta?
Hay que mirarse como un sector estratégico a nivel económico en el país, y hay que mirarse como un gran actor a nivel del mundo. Hay que estar sentado en todas las mesas del mundo y mostrar lo que hacemos.
¿Pero
lo
te
hacemos,
encontrás hacemos, mérito
hacemos,
en vos?
Lo hacemos bien, lo hacemos bien, no, los uruguayos. Hay buenos embajadores como futbolistas, como entrenadores, y hay proyectos muy buenos. Hoy Uruguay tiene equipos que están formando jugadores, que están haciendo debutar jugadores. El otro día debutó un pibe, casi rompe el mismo récord de Sosa, haciendo un gol a los 14 años, lo hizo a los 15, el Sanducero Pelle, el otro día. Hay jugadores que hay que hacer debutar los pibes. Tempranamente FIFA está promoviendo una reglamentación nueva a partir de septiembre para que haya obligación de tener un jugador debutante en todas las ligas, ¿no? En todos los equipos de cada liga. Y Uruguay, cuando pase a ese plano, va a estar ya preparado.
Está adelantado, si debutan pies.
Este año firman contrato, vi uno de Peñarol, un niño de, no sé, tenía 8 años.
Hay que insistir en eso, pero lo que tenemos que ser conscientes es que cada vez se invierte más. Se pone más dinero ahí.
¿Pero que en la SAD, por ejemplo?
No, en la infraestructura, en la tecnología.
¿Quién estamos, está poniendo más dinero
en, acá? En salud. Hoy están, hay muchos inversores, los equipos tradicionales igual siguen invirtiendo muy bien.
Pero siempre vas a perder con el exterior, pues siempre va a haber más para más capitales pero, para poner.
No. Hay mucho capital en Uruguay que viene del exterior, y a eso me refiero. Hoy Uruguay captó el interés del Grupo City, el interés de Los Ángeles Fútbol Club, el interés del Bayern Múnich. Hay inversores americanos que vinieron y están desarrollando. El proyecto de Albion, por ejemplo, es fantástico. Hay que ir a verlo. Lo que hizo Racing, que hoy es campeón.
Por hecho, la SAD.
La SAD es un formato jurídico, un
que
papel.
Permite que de afuera
desembarquen inversores en el país.
Claro.
Y eso, a la larga, es todo exportación de talento y entrada al país de divisas. Y dinamismo en un sector que tiene que verse así, como un sector económico también.
Está, hablando de lo hacemos bien, podemos pasar al tema de derechos de TV. Sí. En los contratos de producción de productos, fútbol, la OFF y los estándares de calidad están establecidos bien, pero después escuchabas a este streamer, el español, ¿no? En la locura de Bielsa, enajenado, que decía que como el campeonato de la OFI tiene más calidad técnica en la transmisión que la primera división del fútbol uruguayo. ¿Por qué el fútbol uruguayo sigue con mala calidad, la misma calidad baja en HD que tenía antes de la licitación?
Pero hay que ver, nosotros estamos siguiéndolo muy, muy de cerca con la empresa Tenfi, que es la que ganó, la que igualó, mejor dicho, ganó la empresa Torneos, la licitación, y en ese punto
podía igualar
Tenfield, y Tenfield igualó. Estamos siguiendo de cerca con Tenfield, pero hoy lo que estamos teniendo es, estamos televisando todos los partidos de la A, de la B, estamos televisando la divisional C también, arrancamos con un partido, vamos a pasar a dos ahora cuando venga el parate de la A. Estamos con el fútbol femenino, estamos con el sala, ha ido creciendo mucho. Ha mejorado todo lo que es producción comercial, lo estamos viendo, y estamos haciendo un relevamiento para cambiar la forma en que transmitimos. Ayer se inauguró la cancha de Cerrito y ya se puso la cabina de transmisión del otro lado para empezar a mostrar otra cara, la cara donde hay más público. A veces tenemos la mala costumbre de televisar hacia donde no hay gente.
Lo que pasa es que en los cuadros chicos la tribuna que se
local,
llena de gente es la que
hay,
es la
misma hay un tema de imagen, tenemos que a la gente darle algo, pero lo importante es que hay mucha audiencia, la gente está prendida al tema, está contenta, son los primeros pasos.
Ah, pero viste el streamer que te digo.
Sí.
¿Viste el capítulo concreto que te muestra los dos videos?
Lo conozco, me llegan las pastillas de cada uno de es así.
Sí. Okay. Bueno, y la AU fue notificada este viernes de la justamente, ¿no?, por la Comisión de Promoción de Defensa de la Competencia de a priori en carácter cautelar y preventivo dos indicios que de afectación de competencia que plantea el cese preventivo de dos cláusulas, ¿no? La primera, que establece que la AU debe liberar el acceso cruzado entre modalidades tecnológicas, porque el contrato establece que las empresas de cable tienen que comprar los derechos para cable a DirecTV antes de poder comprar los derechos de streaming a Telefónica. Y la segunda, que los licenciatarios y sublicenciatarios que mantienen deudas con la AUF por derecho de TV puedan comprar el producto fútbol uruguayo. Bueno, ¿qué va a hacer la AUF? sobre esto?
Bueno, vamos a seguir el proceso con nuestros abogados, porque naturalmente en esos puntos nosotros no coincidimos, pero creo que por suerte hay una cantidad de otros puntos que se nos ha dado la razón, que son los más importantes. Yo creo que es natural que la asociación cuide que la transición tecnológica sea lo más ordenada posible, como era hasta diciembre. Hasta diciembre no había libertad para contratar, estoy hablando del otro extremo, ¿no? Solamente una empresa podía contratar el streaming, no podía contratar cualquier empresa. Nosotros estamos diciendo que se coarte la posibilidad. Además, ya contrataron todas en cable, hoy todas pueden contratar en streaming también. Es decir, hoy no hay una cláusula en el contrato que le impida a las empresas contratar para streaming, porque todas ya contrataron el cable. Lo único que estamos cuidando es la transición. Hasta el 31 de diciembre había exclusividad del streaming. Las mismas empresas que hoy pueden comprar no podían comprar. Ninguna, Antel no podía comprar, solo podía, para eso tuvo que comprarle la distribución a Disney de toda su plataforma. No podía pasar el fútbol. Y así todos. Quiere decir que el salto que hemos dado en competencia es muy alto, muy alto. Pero bueno, eso es un proceso largo y tenemos que seguir hablando con los abogados.
Nacho, tu tocayo, Nacho, Rubio, ¿ha sido un dolor de cabeza en esa batalla Peñarol, la AUF, las teorías conspirativas, todo? Digo, ya que estábamos hablando de procesos electorales, vos vas a un tercer mandato, él todavía no ha definido si se va a presentar. ¿Ha sido un problema?
No, a ver, hemos tenido diferencias conceptuales sobre temas importantes. Él entiende que es la forma de defender a Peñarol, yo tengo que defender el fútbol uruguayo, la globalidad.
¿Pero vos pensás que tiene la convicción Peñarol y en realidad su grupo político de que hay una mano negra por parte de la AUF a nivel de arbitrajes y todo? Porque se ha dudado se ha dudado, eso lo han dicho ellos, ¿no? Y lo han manifiesto.
Yo creo que yo creo que la estrategia política ha sido desgastar a la asociación, a la conducción, porque yo vi partido hace poquito en el ámbito internacional que te agarrabas la cabeza con lo que pasó, incluso se lesionó un jugador, el más importante de Peñarol, y no hubo ningún estado de WhatsApp. Cero. Acá no sé, soplaban a uno en el área, se caía y había cinco estados de WhatsApp, pero el otro día no hubo. Entonces, marca que hay un sesgo político, y el sesgo político coincidió con la posición sobre derecho a televisión. Ahí cada uno sacará sus conclusiones.
¿Hace cuánto no tenés una charla con Nacho Rubio, que te acuerdes? Más.
Hace tiempo, pero bueno.
¿Está quebrada esa relación?
No, fue una relación que la política la llevó. Bueno. Al enfrentamiento, pero cada uno defendió sus convicciones o sus posiciones. Lo mío, yo siempre estuve convencido y fue una posición.
O sea, que de aquí a que Peñarol vuelva a integrar el directorio.
No, yo creo que Peñarol tiene que volver a reintegrar. Además, perdón, pero yo lo quiero dejar muy claro, porque lo dijo en claro en todos lados. La asociación no fue la que definió que Peñarol esté en el ejecutivo. La asociación, a pesar de que esto es una actividad política donde hay elecciones, donde hay resultados, donde hay negociaciones, y Peñarol estaba apoyando al otro candidato, fue a buscar a Peñarol. No se llegó a un acuerdo, pero no porque la Asociación Uruguaya de Fútbol no haya querido ir a buscar a Peñarol. Además, dimos varias alternativas a la construcción política del espacio para que Peñarol estuviera en el Ejecutivo. Peñarol decidió estar apoyando a un sector político que se llama Unión de Clubes, o se llamaba, lo privilegió, prefiero estar ahí antes que estar en lugar de ejecutivo. Fue una decisión de Peñarol.
Claro.
No fue una decisión de la AUF. Ahora, la AUF le ofreció, mire, tiene aquí, este lugar puede entrar a través del representante del fútbol profesional, puede entrar a través del cupo femenino, puede entrar a través de este cupo que se transforma en un cupo que se abre. Pero lamentablemente no llegamos a un acuerdo.
Igual es bravo, porque el otro día hubo errores que perjudicaron a Nacional como parte del juego, el arbitraje. Y ya salió Bairo, y ya salió Perman. Es bravo también estar en ese lugar, ¿no? Donde es bravo.
Es pasión. Y la gente también, y la gente también presiona y le exige al dirigente. Bueno, no van a decir nada, no van a hacer nada.
Bueno, pero
yo también
ahí
eso,
una cosa que no
entiendo,
me la vas a
al entiendo al dirigente, entiendo a Nacho en algunos casos, que también puede tener la tribuna que le exige. Yo creo que tuvo un sesgo demasiado pronunciado.
Yo tengo una cosa, no la vas a decir, no la vas a compartir, y es totalmente antipopular lo que voy a decir, pero hay una sobrevaloración de la gente y del hincha, por la cual se toman decisiones a nivel institucional y caen entrenadores y caen dirigentes, que es por la sobrevaloración del hincha y la bolilla que se le da. Obviamente no me la vas a llevar eso porque es totalmente antiimpopular.
No, yo lo que te puedo decir,
en realidad no deja de ser un espectáculo privado que vos agarrás, pagás. ¿Te gusta? Voy. ¿No me gusta? ¿Dónde existe que agarre y te tire con una butaca, te tire una cosa? No existe.
Yo lo que te digo es que el dirigente, y es la definición de la palabra, tiene que dirigir, no ser dirigido. Eso creo que te da la pauta de cuál es su tarea, de lo que se tiene que abstraer, que es parte también de la pasión del domingo, las decisiones. Hay directivas que sesionan los martes para no estar influidas por la pasión de lo que pasó el día domingo. Es una tarea muy complicada la dirigir.
Está bien, nadie los obliga a ocupar lugares de dirigentes.
Pero eso no quiere decir.
No, está bien, pero es lo que yo
que
digo.
Que no sea complicado.
Me parece que tuvieran una olla popular y en realidad lo hacen para tener un protagonista y porque son hinchas de los equipos.
O sea, se puede reformular la pregunta. ¿Los dirigentes son parte del problema?
No, somos parte del sistema. Somos parte del sistema. Pero tenemos la obligación de dirigir, y yo coincido con Leo, en que muchas veces tenemos que abstraernos de la presión y tomar hacia adentro con reflexión las decisiones, aunque sean impopulares o que sean decisiones que vayan contra la corriente de la opinión del momento.
Déjame preguntarte por dos hechos que pasaron puntuales. Peñarol llegando a un hotel y un grupo de barras agarrando a Escobar, y la banda del parque yendo a los céspedes a hablar de mala manera, a influir, que se ve que influyó Barba, porque a la primera de cambio quedaron eliminados la Copa Libertadores. Existe, 2026, siglo XXI, no debería existir. Hablame de abstraerte. ¿Qué te vas a abstraer ahí? Si va un grupo de barras a apretar a los hinchas. Hablar ya no importa, no tienen por qué. ¿No coincidís?
No, yo lo que digo que es ahí, esos dos casos que vos describís, son participaciones de barras.
Con aval dirigencial.
No puedo decir eso.
¿Cómo que no? Si a Escobar lo sacan del grupo que viene, no, obviamente, y los dirigentes dicen que sabían que iban a ir a hablar.
Yo no puedo decir que los dirigentes Peñarol avalen que suceda eso.
No, si lo dejan que lo agarre un barra para hablar, obviamente que están avalando. No te sigue para acá.
Por lo menos yo no puedo decir que los dirigentes Peñarol lo avalen.
Y bueno, Nacho Rulli después salió a decir que era una charla de una bien, que fue constructiva y todo. Eso es avalar. Pero bueno, es otro dilema. Pregunte, Amaral. ¿Qué querés preguntar?
Mientras piensa, yo tengo una concreta.
¿Cómo no?
Hablando de arbitrajes, que hablaban hace un ratito, esto del VAR, ¿no? De que estaban hablando de cualquier otra cosa en la cabina del VAR. Y se supone que es lo más confiable que tenemos.
¿Cuál partido?
Juventus Wanderers. Se había conocido que mientras estaba jugando el director del colegio de árbitros, Gardelino, que actuaba como quality, charlaba con el asistente, ¿no? Sobre una jugada de otro partido. Entre comillas, era tal la desconcentración en la cabina que el árbitro VAR Jimmy Álvarez le tuvo que pedir que prestaran atención, tal como lo denuncia la cuenta Arbitraje Uruguayo.
Bueno, la verdad que...
¿Estás enterando?
La verdad que, primero, no, la fuente no me genera ninguna credibilidad, y segundo, que yo confío mucho en los árbitros uruguayos, mucho, porque ellos están muy bien preparados, son los que más partidos dirigen a nivel de partidos importantes en cada vez que hay a nivel internacional, ¿no? Y no podría, no sé si eso que se denuncia, ese hecho, se refiere a una jugada puntual, si incidió en algo, si se dio dentro de
un momento del partido que estaba parado, no podría...
Ah, reconoció ese audio, ¿no?
Pero puede estar parado el partido, no sé... Porque creo que es una cuenta que tiene un sesgo político contrario a la interna.
La cuenta la maneja
una persona que tiene
un ex-árbitro que obviamente que está enfrentado con la AUF. O sea, que tiene un sesgo...
No, con la AUF no. Con la AUF, pero está muy enfrentado con los árbitros actuales. O sea,
¿podemos decir quién es ese árbitro o es un...
Es una cuenta que...
Arbitraje uruguayo.
Pero recordemos que fue una cuenta que fue denunciada judicialmente y tuvo que retractarse una cantidad de cosas que dijo a nivel moral de sus compañeros. Por eso no me llama la atención que se tire contra todo lo que...
Sí, pero a vos no, obviamente no te quiere mucho.
A mí me tiró de todo también porque siente que yo respaldo a sus compañeros.
A León.
No, a todos.
Sí, bueno.
Yo respaldo a todos los árbitros.
Con Marcelo León y ahí.
Yo a los árbitros uruguayos los respaldo. Después se respalda a través de las estructuras y uno tiene que construir estructuras fuertes para que el arbitraje... Yo no cambié director de presidente del Colegio de Árbitros. ¿Sí? Tuve un presidente que es Sergio Pérez Lauro, que hoy se integra el ejecutivo de la AUF, que lo respaldamos siempre. Él se fue en un momento porque se sintió amenazado de una cantidad de publicaciones que tuvo a nivel familiar, te lo puedo decir. Y cada tanto sí, Sergio fue amenazado. Y después el presidente actual es presidente hace 5 años, desarrolla una gran tarea, que es Jorge Vázquez, los integrantes del colegio. Marcelo León es director de arbitraje hace 5 años, y vos lo ves, como hablamos a nivel de los técnicos, hoy hay un proyecto, están saliendo cada vez mejores árbitros de primera, llegan internacionales, se dirigen en todos lados. Después hay polémica, hay fútbol, hay jugadas que son de interpretación. Nos vamos a calentar todos los días. Nos vamos a calentar todos los días por situación
no
de interpretación.
Que es parte del juego, y aparte el árbitro no tiene la posibilidad de redimirse como de un número 9, que agarró 3 goles y puede meter en la cuarta, puede meter uno.
Por suerte en el VAR.
¿Estamos lejos del VAR Premium?
No, la tecnología avanza todos los días y yo creo que vamos a tener un momento que hay las de interpretación no las vamos a solucionar jamás, ¿no?
Pero eso es que las líneas sí. Tengan medio atrasadas.
La de las líneas
chuecan.
Vamos rumbo al VAR automático.
Al VAR Premium.
Sí, al automático vamos rápidamente. Hoy sale mucho más caro y hay que...
Bueno, pero hay que traer inversión.
La solución actual por licencia son $2,400 por partido. Si tuvieras el VAR automático estarías en 7,000.
Ya por suerte igual... Quedó perimida esa discusión, ese debate que incluso entrenadores con cierto nivel de que el VAR sí, VAR no, ya no existe. Coincido. Más, esa discusión no existe más, porque aparte hay algo, y se lo explico a Victoria, que no está muy... Siempre nos quejamos de que Argentina y Brasil en los partidos de la vieja escuela tenían influencia y todo. El VAR llegó para hacer más justicia, eso es irrefutable. Que después tenés cosas dentro del VAR que
sigue
no puede
ser.
No puede, pero se ha aumentado la justicia notoriamente.
Bueno, y hablando de inversiones. Ya soy yo, Victoria, que me meto el dedo en la oreja.
Dale.
Porque le meto a cero.
No. Antes de empezar la nota, me dice Victoria, ¿no? Y dice, peleador.
Porque hemos tenido algunos entrevistados que empezamos por la peleadora y terminó mal la cosa, hacía punto de
escándalo.
Hay que aguantar. No, hablando de inversiones, Foster Schiller. ¿Tenés alguna responsabilidad en vos?
Toda.
Para terminar la pregunta.
Foster Schiller fue el inversor estadounidense que Alonso acercó a Rampla Junior, y bueno, ahora está en la sede, deudas impagas.
Cuadro de que Nacho Alonso es hincha, para que la gente...
El empresario vea. Investigado por lavado de activas, bueno, por eso.
No, pero a ver, vamos a separar. El empresario tiene su capital,
sí.
Tiene su patrimonio importantísimo, él y su familia. Sí. Y en Uruguay pasó todos los filtros, se hicieron todos los trámites correspondientes y está más que demostrado. Eso es una jugada que hacen en otra jurisdicción, en otro país, para un poco atacarlo, pero que el empresario tiene una vastísima actividad económica fuera del fútbol, con un patrimonio fortísimo, es verdad. Lo que sucede es que le fue muy mal en su actividad en Argentina. En Argentina invirtió $32 millones.
¿En qué club, recordar?
Bueno, él compró fundamentalmente estudiantes. Okay. Él no ha podido concretar el acuerdo económico y, bueno, el directorio de su empresa cortó las transferencias para Sudamérica de este proyecto. En ese paquete estaba Rampla Juniors y por un tiempo Rampla cayó en esa situación. Pero hace muy poquito él ya giró y empezó a normalizar la situación, más allá de lo trágico que es para Rampla estar en la C hoy, pero fue por una situación deportiva. Hoy está normalizando y la relación con el empresario y con el inversor ha vuelto a robar.
Entonces, cuando
¿y tú vínculo con Gillette?
No, pero la responsabilidad es toda mía, ¿eh? Sí, sí, yo me siento responsable,
de
obviamente.
De haberlo acercado a él.
Sí, sí, y bueno, porque yo, en una situación particular de Rampla, que era que no tenía recursos para poder encarar su actividad en el fútbol profesional. Sí. ¿No? Rampla estaba debiendo más de $800,000 para poder jugar en la División B el año 2025. Y necesitaba un inversor porque no tenía ingresos por televisión, no tenía ingresos por venta de jugadores. Lo único que tenía para encarar un presupuesto de $1,500,000 eran $50,000 de socio. O nos ponemos todos a llorar y velamos el cajón, el muerto en el cajón, o salimos a buscar al inversor. Y eso es algo que le pasaba a mucho equipo.
Sí.
Entonces lo fuimos a buscar. La responsabilidad de haberlo acercado a Uruguay es mía. Yo confié y confío. Me siento responsable también porque hoy todos los hinchas sufrimos el hecho de estar en la División C. Pero estoy convencido que Rampla no tiene otra salida hoy que no sea esa.
¿Tu vínculo con Gillette sigue bien?
Sí, yo hablo con él, sí. Hablo con él.
¿Tenés fe que va a solucionarlo?
Sí, él ya empezó a enviar los recursos. Hay que convencerlo de que tiene que seguir apostando al Uruguay y a Sudamérica, y que más allá de lo que le haya pasado en Argentina. Completamente. Es así.
¿Sos bueno convenciendo?
Por lo menos él tomó la decisión de seguir. Eso es importante.
¿Cómo están con los sueldos ahí?
Bueno, pagamos todo lo que se debió a de la Divisional B. Sí. Y al día de hoy ya creo que van a dar los dos de los meses que... Pues la C es diferente, ¿no? La C no es como la B. Uh-huh. O como la A, que empezase en enero. Acá creo que empezamos en febrero.
Hoy hablaste de que hace tiempo que estás peleando, y en esa pelea la batalla fue con Denfield. ¿Te sentís ganador en esa batalla? Más allá de los ingresos del fútbol uruguayo. Esto ha sido una batalla Auf, Nacho Alonso contra Paco Denfield.
No, yo nosotros... Yo lo que me siento muy contento es que todo lo que estudiamos y fuimos promoviendo durante años y diciendo, predicando, al final el mercado lo demostró. A nosotros nos decían que solamente había una empresa que podía llevar a cabo la producción, la transmisión, la comercialización del fútbol uruguayo, que solamente había una forma de comercializar, que si hacíamos una licitación no se presentaba a nadie. Se dijo públicamente por todos lados: si acá hay una licitación no viene nadie, porque es mentira que hablaron con fulano o con mengano, es mentira que el mercado tiene una profundidad de $65 millones. Nosotros lo estudiamos, contratamos consultorías, contratamos especialistas, buscamos abogados de primer nivel para que estudiaran los contratos y definir la mejor forma de comercializar. Lo predicamos durante todo el tiempo, nos sentamos con Denfield a negociar, le dijimos: nosotros queremos tanto dinero. Ellos, naturalmente, que no llegaban a ese dinero o no nos ofrecieron ese dinero, y decidimos ir a licitación. Y el mercado nos mostró que los números que estábamos manejando eran los que se terminaron concretando. Eso nos hace sentir contentos, pero no a mí, a todos, porque acá, si no habían mayorías, si no habían clubes convencidos, si no habían sectores convencidos, si los jugadores no salían a pelear en su momento, si los clubes no salían a levantar la mano y a apoyar en una cantidad de batallas políticas como salieron, hoy esta realidad no es, porque íbamos a pasar a ser un loco. Acá hubo todo un sistema que salió a defender, a bancar, bancó. Por eso hay que defenderlo fuerte hoy. Entonces, y terminar invirtiendo mucho para que no pase lo que decía el streamer español Josema, porque una de las conclusiones de la empresa constructora era: hoy facturás X, vos podés facturar X por 1,4. Pero para facturar X por 1,4 tenés que invertir en las canchas, tenés que invertir en las cámaras, en las luces para los partidos, abrir la...
Se lo hace todo el mundo. ¿Tenés idea de dónde salió Josema? ¿Dónde está? ¿Dónde vive? ¿Qué hace?
No sé.
Pero
si lo ves es un tipo súper inteligente. Mirá que me pega, no. Pega como loco también.
¿Es inteligencia artificial?
No, le pega todo, a todo lo que se mueve, es un periodista, todo eso.
Pero es un tipo culto.
No sabe.
Sí, pero es un tipo español que evidentemente no es de acá y que maneja información que evidentemente se la brindan, ¿no? Y nadie sabe si vive acá en Palermo Sur o si está en Mallorca, en España o en otro país.
Pero es un tipo culto, inteligente, formado, que sabe manejar este contingente de información que se lo hacen llegar. Además, como él ha tomado varios temas polémicos, naturalmente que le llegan informaciones que sabe manejar bien. Después está la forma en que lo haga, que a mucha gente le gustará un poco más, un poco menos. Todos hemos recibido algún palo de él, o varios. Pero yo creo que ha sido importante este tema, lo he dicho en televisión, creo que ha sido importante porque él también hizo sus estudios.
¿Pero con qué intereses? Esa es la pregunta. No me digas, con que el pueblo sepa
pregunta.
La verdad.
Bueno,
Yo me imagino que a cualquier comunicador le debe gustar que se genere una comunidad digital como la que tiene él.
Claro,
obviamente.
Yo, si fuera comunicador, me encantaría. Yo quise hacer un streaming y no pude ni empezar.
Mal no te va igual.
Cambiamos las rapiditas para Chalonza, ¿les parece?
Sí, dale. ¿Sabés lo que son las rapiditas? Son 10 preguntas, por sí o por no. Y tenés un paso. No
me gustan las binarias.
No, es lúdico.
En punto de encuentro llegan las rapiditas. Un ping pong de respuestas rápidas. Y un solo paso. Las rapiditas.
¿El fútbol uruguayo necesita una reforma profunda?
Sí. A veces, ¿siente que dirige una temporada de Netflix más que la Asociación Uruguaya de Fútbol?
Sí.
¿Hay dirigentes de clubes que llaman más seguido a la AUF que a sus familias?
Sí.
¿Existen fallos arbitrales difíciles de entender, de defender, incluso desde adentro?
Sí.
¿Hoy el hincha desconfía más del sistema que del rival?
No. ¿Hay dirigentes que intentan presionar árbitros indirectamente?
Sí.
¿El hincha uruguayo merece medalla olímpica por paciencia?
Sí.
¿La palabra polémica debería ser sponsor oficial del torneo?
Sí.
Sí. ¿A veces siempre sentís que el campeonato se juega más en el escritorio que en la cancha?
No.
Cuando Bielsa dio aquella famosa conferencia en la que dijo "soy tóxico", ¿pensaste, si hubiera salido de eso no lo contrataba?
No.
Muy bien, fantástico. No usó el paso.
¿Quedan dos?
No me dijeron que...
¿Dónde?
En la
bueno. ¿Extraña ver a Luis Ares en la selección?
Sí.
¿Invitarías a un asado a Paco Casal?
Sí, obvio.
¿Y cuándo? ¿Vamos para la fecha?
Y estamos...
Yo quiero ir.
Yo voy. Se te llena de gente.
¿Tuviste 24 horas en una reunión? No te ha dado tiempo para... ¿Cuántas horas estuvieron?
Es una personalidad interesantísima. Las charlas que hemos tenido, por lo menos que tenemos los compañeros con él, cuando negociamos, se notan personalidad.
¿Te inhibe un poco?
Yo lo veo, es un tipo muy inteligente, muy culto.
Estaba las cosas rapiditas, todavía te inhibe un poco Paco Casal.
Ah, estás cambiando la regla de juego.
No. Pero es un tipo muy interesante, ¿verdad? No sale mucho.
Que
el
jalón se va a terminar.
Paco Casal, que es verdad. Lo que pasa es que él no hace muchas entrevistas, pero es una personalidad fascinante para conversar.
Pero vamos pero ¿cómo fue esa conversación con Paco Casale en esas 24 horas?
Fueron con los chicos de la empresa, ¿no? No fue negociación, fue más que nada el hilvanado de.
Sí. ¿Pero estuvo?
La cláusula de contrato, ¿no?
¿Tuvo el hijo?
Estuvieron cuatro representantes de la empresa, pero lo que tuvimos nosotros fue tres reuniones, cuatro, de negociación previas al 4 de julio, cuando nosotros definimos que íbamos para la licitación, que se terminó la etapa de negociación obligatoria, y después hemos tenido reuniones y negociaciones para la letra final del contrato durante enero y febrero, fueron muy duras. Pero es.
Ya no hay nada más que negociar con Casal de tu parte.
Bueno, los contratos se han cerrado. La verdad es un empresario uruguayo de punta, ¿no? La
realidad. Muy bien. Nacho Alonso, muchísimas gracias. Muy buena suerte en el Mundial que será la.
Gracias.
Yo soy tóxico. Sí, tóxico.